Estás escuchando SBS en Español.
Nueva primera ministra de Japón declaró que su país y Australia deben liderar un Indo-Pacífico libre y abierto. Gobierno federal instó a la coalición en la oposición a apoyar reformas ambientales. Los argentinos votaron hoy para renovar la Cámara de Diputados y el Senado, y partido de gobierno consiguió triunfo. Estos son los titulares del lunes 27 de octubre de 2025. Muy buenas tardes. La nueva primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, le ha dicho al primer ministro australiano, Anthony Albanese, que ambos países deben liderar los esfuerzos para crear un Indo-Pacífico libre y abierto. La primera mujer líder de Japón en su historia afirmó su deseo de que Australia y Japón intensifiquen su cooperación estratégica en la región. Albanese felicitó a Takaichi por su nombramiento y expresó su deseo de darle la bienvenida a Australia como parte del diálogo anual de líderes. Dirigiéndose a los líderes en la cumbre de ASEAN, Takaichi afirmó que un Indo-Pacífico seguro es un objetivo importante. Japón aboga por un Pacífico libre y abierto y apoya firmemente la perspectiva de la ASEAN sobre el Indo-Pacífico, decía la primera ministra japonesa Takeuchi. El gobierno federal australiano instó a la coalición a respaldar su proyecto de ley para reformar las leyes ambientales federales. De aprobarse, representaría el primer cambio importante en 26 años. El jueves 30 de octubre, el ministro federal de Medio Ambiente, Murray Watt, planea presentar el proyecto de ley al Parlamento, con la oposición de sectores como los Verdes y también la coalición. Se necesita el apoyo de al menos uno de los partidos para que se apruebe este proyecto legislativo. El proyecto de ley permitiría al ministro conservar la facultad de decisión para aprobar grandes proyectos en el ámbito minero y de las energías renovables, optando así por un proceso de aprobación independiente. También crearía nuevas competencias para la Agencia Nacional de Protección Ambiental para detener la destrucción del medio ambiente y sancionar a quienes infrinjan la ley. El ministro adjunto Patrick Gorman afirmó que las reformas deben modernizarse y que la coalición debería apoyarlas.
And this week we'll deliver into the Parliament our reform package.
Y esta semana presentaremos al Parlamento nuestro paquete de reformas ambientales que benefician tanto a las empresas como a nuestro medio ambiente. Se trata de implementar reformas largamente esperadas y tan necesarias para asegurarnos de tener leyes del siglo XXI, no quedarnos estancados en leyes introducidas por John Howard en el siglo pasado, decía el ministro adjunto Patrick Gorman. Los ciudadanos de Argentina acudieron a votar este domingo para elegir a la mitad de su Cámara de Diputados y un tercio del Senado. Estas elecciones, casi en la mitad del periodo de gobierno del ultraliberal Javier Milei, se dan en un contexto de dificultades económicas y con el peronismo opositor agrupado en Fuerza Patria, esperando bloquear próximamente las reformas de los ultraliberales de la Libertad Avanza de Milei. Los centros de votación en Argentina cerraron a las 21 horas locales y hubo una baja participación electoral. Con resultados parciales, con casi el 92% de las mesas escrutadas, muestran hasta ahora un contundente triunfo a nivel nacional del partido La Libertad Avanza de Javier Milei, con más del 40% de los votos, por encima del 31% del total de los votos del peronismo. Además, Milei consiguió un triunfo clave en la provincia de Buenos Aires. Una promesa de rescate financiero por parte del gobierno de Estados Unidos, pero condicionadas a un triunfo del partido de Milei, según el mismo presidente Donald Trump, también había sido parte central de esta campaña electoral. Recordemos que en las elecciones provinciales previas los peronistas consiguieron sendos triunfos contra La Libertad Avanza, lo que había sido interpretado como un voto de rechazo contra el gobierno de Milei, que esperaba recuperarse en estas elecciones y, según los votos escrutados hasta ahora, así lo ha conseguido. El gobierno federal australiano está consultando sobre posibles actualizaciones a las leyes de derecho de autor en Australia, pero afirmó que no incluirán una excepción para lo que se conoce como la minería de textos y datos. Esta excepción ha sido solicitada por el sector tecnológico para apoyar la innovación económica y atraer inversión extranjera. Una declaración de la fiscal general, Michelle Rowland, afirmó que la inteligencia artificial presenta importantes oportunidades para Australia y la economía, pero es importante también que los creativos australianos se beneficien. Añadió que un grupo de referencia se reunirá en los próximos 2 días para debatir maneras de fomentar vías justas y legales para el material protegido por derechos de autor en inteligencia artificial. 100.000 hogares australianos se han beneficiado hasta ahora de la política de baterías domésticas más económicas del gobierno federal que entró en vigor en julio de este año. Se han añadido 2 gigavatios hora de almacenamiento al programa, lo que supone un aumento del 50% con respecto al almacenamiento existente antes del mismo. El ministro de Energía, Chris Bowen, afirmó que los australianos están adoptando la medida para reducir sus costes energéticos y emisiones. Este hito se ha anunciado mientras Australia continúa su campaña para ser sede de la próxima cumbre climática COP31, una candidatura que debe ser aceptada por otras naciones. Turquía, por su parte, se opone a la iniciativa australiana de ser la anfitriona con la esperanza de asegurar la propia celebración de la cumbre. Escuchemos lo que dijo el ministro Bowen.
COP rules mean that despite the fact Australia has overwhelming support.
Las normas de la COP implican que, a pesar de que Australia cuenta con un apoyo abrumador y de nuestros pares internacionales para ser sede de la COP31, debe haber un resultado consensuado, lo que significa, en efecto, llegar a un acuerdo con un país que también se ha postulado. Me reuní con mi homólogo en Nueva York. Por supuesto, no les sorprenderá saber que ha habido más conversaciones, incluso a diversos niveles, entre el Ministerio de Asuntos Exteriores, el primer ministro y yo. Esto no debería sorprender a nadie. Continuaremos con esas conversaciones. Aún no han concluido, decía el ministro Bowen. El Departamento de Salud de Queensland pidió a la población que tenga cuidado con 2 productos caseros sin etiquetar después de que se identificase una salsa picante como la fuente de un brote de envenenamiento por veneno de ratas en la zona de Logan, en Queensland. El primer producto es una pasta de chile y pimiento y el segundo es de berenjena marinada con pasta de pimiento y chile. El Departamento de Salud Estatal recomendó a quienes los tengan en casa que los desechen inmediatamente. La profesora Catherine McDougall es la funcionaria de salud estatal y se refirió a este asunto.
The products that we have provided information about.
Los productos sobre los que hemos proporcionado información han dado positivo a Brodifacum y 3 de las 5 personas que dieron positivo los han consumido, decía la profesora Catherine McDougall. En noticias internacionales, Hamas ha ampliado la búsqueda de los cuerpos de los rehenes en la Franja de Gaza un día después de que Egipto desplegara un equipo de expertos y un equipo pesado para ayudar a recuperarlos. La portavoz del gobierno israelí, Shosh Bedorsian, afirmó que las autoridades israelíes están cooperando para facilitar ese acceso. Este es un equipo técnico únicamente y ninguno de estos miembros pertenece al ejército. El equipo está utilizando entre 2 y 3 excavadoras y entre 2 y 3 camiones para buscar a nuestros rehenes fallecidos. Ahora, la Cruz Roja y el equipo egipcio tienen permitido el acceso más allá de la línea amarilla de las Fuerzas de Defensa de Israel al territorio de Gaza para llevar a cabo la búsqueda de nuestros rehenes, decía la portavoz israelí. El jefe de Hamas en Gaza, Khalil al-Haya, afirmó que el grupo ha comenzado a buscar los cuerpos de los 13 rehenes restantes en nuevas zonas. Hamas ha devuelto los restos de 15 rehenes, pero no ha entregado ninguno en 5 días. Israel ha devuelto los cuerpos de 195 palestinos, muchos de ellos sin identificar. La devolución de los cuerpos de los rehenes era una condición del plan de alto al fuego en Gaza, y el incumplimiento de esta condición se convirtió en un punto de tensión entre Hamas e Israel. Un buque de guerra estadounidense lanza misiles llegó el domingo a Trinidad y Tobago, un pequeño archipiélago situado frente a Venezuela, mientras el presidente estadounidense Donald Trump intensificó la presión contra el gobierno de Nicolás Maduro. El buque de guerra USS Gravely permanecerá hasta el 30 de octubre para ejercicios con el ejército de Trinidad y Tobago, anunció el gobierno de este país anglófono de 1,4 millones de habitantes. La presencia del destructor no resulta indiferente para los locales y también para los turistas. Washington ha desplegado desde agosto buques de guerra en el Caribe y lleva desde principios de septiembre una campaña de ataques aéreos contra embarcaciones de presuntos narcotraficantes. Estados Unidos también anunció su intención de enviar al Caribe el portaaviones Gerald R. Ford, el más grande del mundo, en un aumento considerable de los medios militares estadounidenses en la región, que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció el viernes como un intento de inventar una nueva guerra. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de encabezar presuntas redes de narcotráfico, algo que Maduro ha negado categóricamente. Y afirmó que Washington está utilizando el narcotráfico como pretexto para imponer un cambio de régimen y apoderarse así de las cuantiosas reservas de petróleo de Venezuela. El canciller austríaco Christian Stöcker ha rechazado rotundamente cualquier sugerencia de excluir a Israel del Festival de la Canción de Eurovisión, mientras que su país se prepara para albergar la próxima edición del certamen en 2026. Stöcker declaró a la agencia de noticias alemana DPA que cree que sería un error excluir a Israel. También se refirió a la responsabilidad compartida de Austria por los crímenes cometidos durante el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial como justificación de su postura en este caso de Eurovisión. Justamente Eurovisión, que enfatiza su neutralidad política, ha enfrentado controversias relacionadas con la campaña militar israelí en la Franja de Gaza en respuesta a los ataques liderados por Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023. El Comité Ejecutivo de la Unión Europea de Radiodifusión, la UER, anunció que se celebrará una reunión presencial en diciembre para debatir la participación de Israel en este evento. Como emisora australiana de Eurovisión, SBS ha declarado que por el momento planea continuar con la transmisión de Eurovisión 2026 y que estará atento a las decisiones del Comité de la UER. Y en el informe del tiempo de hoy, Perth estará soleado esta tarde con una máxima de 27 grados. Adelaide parcialmente nublado con una máxima de 21 grados. Melbourne presentará algunas precipitaciones y nublado con una máxima de 15 grados. Hobart presentará lluvias con una máxima de 13 grados. Canberra tendrá algunas precipitaciones esta tarde con una máxima de 20 grados. Sydney también presentará precipitaciones y estará ventoso con una máxima de 25 grados. Brisbane mayormente soleado con una máxima de 36 grados. Y Darwin soleado toda la tarde con una máxima de 35 grados. Este fue el informe del Boletín de Noticias de este lunes 27 de octubre de 2025. Pero no te vayas que de inmediato comienza tu programa de SBS Audio Australia en Español con mucha más información. Otro informe noticioso mañana a la 1. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.